José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaba de ganarle el Atlético de Madrid 4-1 al Deportivo Alavés. El Atlético empata a puntos con el Sevilla, es ahora mismo tercero. Está muy cerca de ganarle también la diferencia de goles al Sevilla. El Alavés es colista. Se ha llevado un pequeño susto el Atlético de Madrid, ha ganado muy fácil en el tramo final del partido, pero se ha llevado un pequeño susto porque ganaba 1-0 y a falta de media hora le ha marcado Escalante igualando el gol de Joao Félix. Y luego, cuando ha empatado el Deportivo Alavés, ha arrancado de nuevo el Atlético de Madrid y ha terminado goleando con otro gol de Joao Félix y con dos de Luis Suárez, uno de ellos de penalti. El Atlético de Madrid muy bien afronta lo que viene ahora, que es nada más y nada menos que la Champions, la Liga de Campeones, contra el Manchester City el próximo martes. Enseguida estamos en el Metropolitano. Ha ganado el Real Madrid en Vigo. Ha ganado 2-1. El gol del Celta lo ha hecho Nolito. Los del Madrid, los dos los ha hecho Benzema, los dos de penalti. En el partido ha habido tres penaltis a favor del Real Madrid y un gol anulado al Celta. El gol anulado con 1-0 a favor del Real Madrid. Para Pedro Martín está bien anulado ese gol. Los penaltis, el primero de Nolito a Militao, lo marcó Benzema. El segundo de Murillo a Rodrigo, lo tiró Benzema y lo paró de Ituro. Y el tercero de Kevin Amendí, lo marcó Benzema. Hay muchas quejas en el Celta, muchas quejas en Barcelona, que es el perseguidor, uno de los perseguidores del Real Madrid. Muchas quejas en todos los sitios donde no haya un madridista, porque hoy con esos tres penaltis la gente que no es del Real Madrid se ha enfadado muchísimo. Del Celta está, por ejemplo, este enfado de Yago Aspas a su manera. Recuerden que el árbitro es González Fuerte y se llama de nombre Pablo.
Solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo Pablo. Si no, se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
Y así ha sonado la queja de Coudet, del entrenador.
Bueno, con muchísimo cuidado hay que hablar porque uno puede ser sancionado. Deben estar muy contentos con este partido, Sevilla, Barcelona, Atlético. Como dije, ya no hay crisis en el Madrid esta semana.
Dice Fouto que no cree que las palabras de Yago Aspas sean sancionables. El Madrid, antes de ir a Londres para jugar el miércoles contra el Chelsea, le saca esta noche 12 puntos al Sevilla y al Atlético de Madrid y 15 al Barcelona. Antes, por supuesto, del Barcelona-Sevilla de mañana por la noche. El Levante le ha ganado 2-0 al Villarreal con dos goles de Morales. Cuarta victoria del Levante esta temporada. Deja de ser colista después de la derrota del Alavés. Está ahora a 5 puntos de la permanencia, a 5 puntos del Cádiz. El Villarreal se queda a 3 del sexto en la clasificación, que es la Real Sociedad. De momento, porque mañana, el lunes, perdón, tiene que jugar la Real Sociedad contra el Español. El Getafe esta mañana le ha ganado 1-0 al Mallorca con gol de Borja Mayoral. Con gran pase de Gonzalo Villar. Antes falló un penalti en Esunal, lo paró Sergio Rico. Antes de ese penalti fue expulsado Russo, el jugador del Mallorca. El Getafe tiene ahora 32 puntos, 6 más que el Mallorca, que es quien marca el descenso. Mañana apunten a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao-Elche. A las 4 y cuarto, Betis-Osasuna. A las 6 y media, dos partidos, Granada-Rayo Vallecano y Valencia-Cádiz. Y a las 9, Barcelona-Sevilla. El lunes, como digo, Real Sociedad-Español. Resultados de los rivales de Champions de los equipos españoles. El martes, el Atlético en Manchester. Hoy, Barley 0, Manchester City 2. El miércoles, el Madrid en Londres. Hoy, Chelsea 1, Brentford 4. El miércoles, el Villarreal en casa contra el Bayern. Hoy, Friburgo 1, Bayern 4. El Bayern ha jugado un momento del partido con 12 futbolistas. El jueves, en la Europa League, el Barça en Frankfurt. Hoy, Eintracht 0, Greuther Fürth 0, que es el colista de la Bundesliga. Segunda división. Resultados del día. El último partido ha terminado Tenerife 1, Zaragoza 1. Además, Valladolid 4, Lugo 1, Real Sociedad 2, Alcorcón 4 y Amorebieta 3, Ibiza 1. Ayer Girona 1, Málaga 0. El Málaga cambia de entrenador, ha despedido hoy a Nacho González y contrata a Pablo Guede. De los de arriba mañana, Ponferradina, Las Palmas, Eibar, Mirandés y Huesca, Almería. Por arriba la clasificación está así. Eibar 66, Valladolid 64, estarían en primera. Y luego en promoción, Almería 62, Girona 58, Tenerife 56, Ponferradina 51. Y dos cosas más. Mañana a las 7 de la tarde en Miami, final del torneo. La juega Carlos Alcaraz a las 7 de la tarde contra el noruego Casper Ruud. Y motos en Argentina, en Termas de Río Hondo, acaba de terminar la calificación de MotoGP. Va a salir primero mañana Aleix Espargaró y segundo Jorge Martín. Todo esto y, por supuesto, los Snoods.
yeah. If you want that fat price, there on Brighton Beach. And if you want that flawless look, not LCJ.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¡Bersalico! ¡Golazo de Joao Félix! Centro lateral, Merino de Bersalico a la cabeza del Merino. El Merino remata el palo de donde viene la pelota, clavándola en la escuadra.
¡Ojo! ¡Golazo del Deportivo a la vez!
Empata de cabeza Escalante. Como antes se adelantó de cabeza al Atlético de Madrid.
Cuña se escora, Cuña recorta, Cuña cae. ¡Penalti, penalti, penalti!
Va Suárez, gol, 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 gol. Pacheco a la izquierda, fuerte y alto. Joao Félix se mete dentro del área, la pone. ¿Qué para dónde Pacheco? Gol de Joao Félix. El Atlético para el cuarto, Luis Suárez. Gol, 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 gol. Doblete uruguayo, doblete portugués. Atlético de Madrid 4, Deportivo a la vez 1.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid esta noche frente al Deportivo Alavés. Está todavía en el Metropolitano y hará frío. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Corre el pelete por ahí, ¿no?
Hace un poquito de fresquito, sí, porque esto dice, como dice Pedro Martín, es un poco un descampado todavía, con lo cual hace fresquete, sí.
¿Tú sabes que fui yo con Pedro Martín a la Peineta cuando la inauguraron?
Y lo que nos costó llegar.
Lo que nos costó llegar, madre mía. Vale, porque atravesamos, no, y atravesamos campo a través, llegamos.
Sí, sí, sí.
Todo un barrizal.
¿Todo el descampado ese que está enfrente de Corlada?
Sí, 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 total, total.
Ah, bueno, pero claro, ahora claro, es que ya están los accesos de la M40 y
sí,
tal.
Sí.
Claro.
Esto es año 94, ¿no? 94 fue. 93, 94.
Sí, 94, yo creo que en septiembre, octubre del 94.
Cuando iba a ser estadio olímpico, claro.
Ahora no tiene nada que ver, ahora eso es otra historia, el Metropolitano. Bueno, está aquí también Juan Gato, hola, miau, Gato, ¿qué tal?
¿Cómo buenas, noches.
Buenas noches. Y ahora, bueno, saludo ya a Antonio Ruiz y a Javi Gómez, que estarán en la parte baja del Metropolitano esperando ruedas de prensa. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
buenas noches,
hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches, aquí estamos, efectivamente, en la
sala
de prensa esperando.
¿Algo de Jiménez, que se ha ido, con alguna
momento,
duda?
Sí, mantenemos la duda hasta que el club de manera oficial comunique algo. Ahora le preguntaremos también al Cholo, por supuesto.
Y Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal, Corrochano?
Buenas a la noches. Espera de Mendilibar, que acude a esta rueda de prensa como colista. Está empatado puntos con el Levante, pero es colista de la clasificación. A ver qué dice el entrenador del Deportivo a la vez, ¿no?
Sí, empezaba la jornada ya como colista este partido. Ya sabía, lógicamente, el resultado del Levante. A punto estuvo en la segunda parte de hacer la proeza, ¿no? Que es ganar aquí en casa del Atlético de Madrid, pero no ha sido capaz. Y además esta semana le preguntaban a Mendilibar, a ver ahora en rueda de prensa, por su continuidad y por si creía que tenía la confianza del club. Y Mendilibar decía que él también formaba parte del club y que él confiaba. Así que bueno, vamos a ver qué dice ahora.
Bueno, estáis abiertos los cuatro mientras podáis, tanto Javi como Antonio. Yo digo una cosa, el partido lo ha rematado el Atlético de Madrid en la segunda parte de la segunda parte, se ha llevado un susto con el empate a uno y ha dicho hay que apretar, pero yo creo que el partido es de Joao Félix, o sea, de Joao Félix ha alcanzado, ¿cuántos goles lleva esta temporada, Pedrito?
11.
Más que nunca en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, 9-10-11.
9-10-11, va a terminar con una marca mucho mejor que la que tiene ahora mismo, y no solo son los goles, sino la forma de jugar. Yo creo que se ha puesto la camiseta de líder del Atlético de Madrid, Rubén, Antonio, Javi y Gato, decir algo bonito de Joao Félix, porque es evidente que es el hombre del Atlético de Madrid.
Yo creo que, ¿no? Más que bonito, Corro, habría que decir algo que es justo, que es, para mí, el futbolista más en forma del Atlético de Madrid. O sea, lo que se dice el mejor, ¿no? Ahora mismo, el más decisivo, el que si dices quién tiene que jugar contra el City es seguramente Joao Félix y 10 más. Y pues un futbolista que le ha cambiado la cara seguramente su esfuerzo y que el Cholo no ha dudado en que, como ya dijo muchas veces, esto es meritocracia. Si él se lo gana en el campo y se lo está ganando...
Claro, dice el Cholo que el campo paga y yo creo que Joao Félix ahora mismo es titular indiscutible y el líder, uno de los líderes de este equipo, ¿no? Lo ha demostrado en los últimos partidos y lo hace cada partido. O sea, no es que se desconecte en un partido, sea una tarde mala, luego lo haga bien, no. Mantiene ahora la línea de regularidad y que yo creo que el Cholo literalmente alguna vez dijo, queremos la regularidad en el caso de Joao Félix, ¿no? Y ahora la tiene, ¿no? O sea, que eso
y hay una declaración muy evidente, que sé que Gato la va a sacar a relucir, que es cuando Joao Félix, después de un partido, dice, tenemos y tengo que apretar el culo. Y yo creo que está apretando el culo de verdad, se está dirigiendo como líder del equipo, el equipo también le busca a él, y bueno, hoy parecía que le iba a cambiar, pero mira, menos mal, finalmente no le cambió. Hoy es la primera vez, creo, que escucho al Metropolitano cantar Joao, 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 y eso quiere decir que es el líder y que ahora mismo es el jugador en mejor estado de forma.
Lo ha conseguido, Javi, solo lo ha conseguido Joao. Es verdad que el que le tiene que poner es el Cholo y el que le está poniendo y no le quita ya ni o sea, los cambios, tuve los cambios y podías pensar hace igual 10 jornadas que lo podía cambiar, pero ya no lo cambia. Y eso se lo ha ganado Joao. Joao maravillado. Es que yo creo que es lo decimos muchas veces, es por el futbolista porque pagas una entrada. Para verlo, porque
Chano, yo llevo el carrito de carrito, Joao, ¿no? Y la gente se va subiendo poco a poco.
No, tú tienes un tren y barco como Manolo, venga, ponte ahí a repartir pasajes a la
gente.
Pero
voy a decir una cosa. Joao maravillado, me gusta.
Sobre Joao voy a decir una cosa. Viene justo después del momento en el que probablemente hasta estuviera su relación en el punto más crítico con Simeone, ¿eh? O sea, el cambio viene, efectivamente, después del partido de Pamplona, pero viene después de que venga, os acordaréis, ¿no? Sí. Parón de selecciones y dijo Joao Félix, yo sé lo que le pasa al equipo, pero no lo quiero decir. Y el Cholo le dijo en una rueda de prensa, pues a ver si nos lo dice y lo sabemos todos.
Por eso te digo, Rubén, que yo creo que el cambio obedece mucho más. Y lo ha dicho además, lo ha dicho Javi, no hay que repetirlo, pero es que es así. Apreta el culo, el primero él. Y al final eso se nota en el equipo, porque es que luego lo ha dicho después del partido, lo ha dicho, que al final el primero es el equipo, pero cuando el equipo está bien, surgen las individualidades.
Él ha entendido lo que le faltaba, ¿no? Lo que querían de él y no daba. Él tiene mucho de todo y tiene mucho muy bueno de todo.
Es que más allá, Antonio, de los goles, para mí es el juego. O sea, es la calidad que tiene, o sea, los controles que hace, orientador de balón, capaz de tirar caño. O sea, una cosa que es un futbolista que entretiene mucho a la gente.
Ahora fíjate, Corro, que además de todo eso, ahora pone actitud, pelea, está siempre en el auxilio de los compañeros.
Pero él nunca será el mejor en eso, en pelear, no, y eso no sé, él será el mejor en la forma, en el estilo, pero que tiene,
pero
de jugar, ¿no?
Pero al final se tiene que doctorar en eso, porque además lo dijo él sabía que con el Cholo, a lo mejor dices tú, el Cholo no es el entrenador ideal para Joao. Bueno, él ha asumido ese reto y está sacándose el doctorado en cómo tiene que esforzarse defensivamente y ese rigor que a lo mejor no lo tenía y lo está adquiriendo. No,
si ya le pasó a Griezmann hace
también,
tiempo.
Decía Gato antes, que esto que voy a decir a lo mejor le molesta a algún atlético, decía Gato antes que es evidente que tiene pinta de estrella, no sé si de estrellón, pero tiene pinta de estrella Joao Félix, tiene pinta de que está en el camino de ser una estrella. Y le he dicho, digo, pero ¿será este su equipo para ser una estrella, el Atlético de Madrid? ¿Será su equipo? No por la entidad, que es evidente que la tiene el Atlético de Madrid, sino por el estilo que tiene en este momento el Atlético de Madrid con Simeone. ¿Será este el equipo que le haga estrella a Joao Félix?
Pues a Griezmann le hizo estrella. Sí. O sea, Griezmann ficha por el Barça porque no sé si son las mismas condiciones, parece que no, porque Griezmann iba más al espacio, tenía más gol. Yo creo que Griezmann es más jugador, pero bueno, Joao Félix sale a la palestra ahora mismo con el Cholo. En alguna entrevista le han preguntado por el Cholo Simeone si era el mejor entrenador que ha tenido, y él no ha querido revelarlo, aunque ha tenido pocos entrenadores. Pero bueno, está aquí, tiene firmado hasta 2026 y de hecho yo lo hablaba esta semana que no me extrañaría que dentro de poco se empiece a hablar de la renovación, porque siempre lo decimos, pero que es de los jugadores,
Javi,
que menos cobra.
Javi, o sea, el Griezmann
no sé
bueno...
Si a este ritmo, Javi, Joao Félix va a seguir cobrando 2 millones de euros, uno de los que menos de la plantilla.
Ahora mismo cobra 2 millones de euros netos, imagino, ¿no?
Cercano, eso es.
Netos.
Pues eso es muy poco.
Es muy poco. Pero, o sea, costó mucho dinero, pero es cierto que el sueldo por el que vino era bajo, ¿eh? Claro.
No, pero yo no me creo. 2 millones de euros habiendo pagado 132.
Antonio, que vamos a escuchar a Simeone en la flash interview, a ver qué dice el Cholo después de ganar 4-1 al Deportivo Alavés.
Entiendo que importantísima por la racha que tiene el Atlético de Madrid y que imagino que es una racha que llega en muy buen momento. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, sí, el equipo sigue mejorando, sigue creciendo, pese a que hoy en el partido tuvimos vaivenes, donde empezamos muy bien, donde después nos desentendimos un poco del partido, en el segundo tiempo empezamos no bien y la verdad que esperaba más que nos hagan el gol para tener tiempo para poder reaccionar, porque si venía tarde el gol, posiblemente por el tiempo no lo teníamos, y el equipo reaccionó muy bien. Reaccionó muy bien al gol, reaccionó muy bien con los cambios, entraron muy bien Suárez, entró muy bien Cuña, Joao se acomodó bien a la izquierda. Creo que es un partido que nos sirve para seguir la línea cual estábamos.
Mister, ¿cómo se explican esos vaivenes, ese comienzo de la segunda parte en la que parecíais desconectados?
Fútbol, el rival también juega y obviamente el Alavés está necesitado de, de puntos, estaba siempre con ese 1-0 que no termina de romper el partido, y evidentemente cualquier situación que podía generar el Alavés, como la fue generando, se podía encontrar con el gol.
¿Cómo de importante es Joao Félix para este Atlético de Madrid?
Sigue creciendo, está en un grandísimo momento, está contento, está bien, está trabajando y está haciendo todo lo que necesitamos de él.
Luis Suárez no pierde el olfato goleador.
Bueno, sabemos lo que es Luis para el equipo, lo decía ayer en la conferencia previa al partido, seguimos confiando en él, no importa que juegue 30, 15, 20, él va a hacer goles, así que importante gestionarlo de la mejor manera y obviamente siempre intentando encontrar a los que mejor le hagan al equipo para ganar, que es lo que cuenta.
Una victoria y a viajar a Manchester.
Bueno, sí, ahora a descansar, que necesitamos descansar, que fue un gran esfuerzo, venimos de muchos jugadores en sus selecciones, algunos saliendo de sus lesiones, y bueno, ya a partir de mañana pensaremos en el rival que tenemos.
Estaba diciendo Antonio que si de verdad cobraba eso, Antonio, tengo la referencia de cuando llegó, entre 2 y 3 millones de euros, sí, muy poco Joao Félix, estaba cobrando muy poco.
Bueno, poco. Tiene...
Poco, hombre, sí. Poco para lo que...
Para un futbolista...
Para un futbolista que ficha por 120 millones de euros.
Exacto,
¿eh?
Sí, sí.
Claro, por eso no, te digo
y después de 3 años y viendo el papel que tiene.
Hay,
y el rol que
hay
tiene
fichas como la de Vitolo, por ejemplo, que gana 5 limpios, que está cedido en el Getafe, hay fichas de 6, de 4, de 7, de 10... De 11,
sí, sí, que es poco para la entidad del futbolista. Yo estoy de acuerdo con Javi que si no lo han hecho ya, eso debe estar hablándose ya. Porque es evidente que Joao Félix al final de esta temporada va a ser uno de los jugadores más importantes.
Bueno, Javi ha empezado ya la negociación del
contrato. Sí, sí, total, total. Bueno, oye, el otro nombre propio lo acaba de preguntar el compañero, es Luis Suárez, que es evidente que no pierde la capacidad goleadora. Sale un rato y es evidente que ya tiene un papel de delantero secundario en el Atlético de Madrid, pero sigue haciendo sus goles, ¿eh?
Bueno, es que después de lo que hizo el otro día con la selección, te demuestra que es un tío que está... Que
buen
está
gol forma, con Uruguay,
buen,
sí.
Buen gol. Y es verdad, y sobre todo yo creo que es uno de los... Vamos a ver, una de las grandes gestiones en este cambio que dio el equipo después de la famosa charla es cómo se ha gestionado el relevo de Suárez. Suárez no ha hecho ningún gesto que estaba acostumbrado, ha permanecido en segundo plano, cuando ha jugado ha tenido que jugar, pero no he visto ningún gesto que te diga, este tío está mosqueado, está cabreado porque no está jugando, y sin embargo ha asumido ese rol, porque es que es el último delantero, es que Cuña estaba
pero
por delante.
Yo creo, Gato, que tiene mucho que ver que tú solo puedes sentar a un futbolista como Luis Suárez, que se ha encarado con el Cholo, cuando el equipo le va bien.
Sí, sí, sí.
O sea, tú no puedes quitar a... Tú...
Correcto, pero Rubén, pero sabes que te puede generar un problema, ¿sabes? Porque
sí, no, pero no escúchame, Luis Suárez, en cualquier debate que abra él ahora mismo, con un mal gesto lo pierde. Sí. Porque el Atlético de Madrid está en el mejor momento de la temporada y lo está sin él. O sea, ¿a quién quitas? ¿A Joao Félix o a Griezmann? No,
porque
tenéis
claro
a
que
ahora.
En Manchester es Griezmann y Joao Félix, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Yo creo que sí, vamos. Yo creo, lo hablamos durante el partido con Antonio, que yo creo que no hay ninguna duda sobre el equipo, salvo la entrada de Coque, y entendemos todos que es por Lemar.
Sí, y hablo de Jiménez, ¿no? Si no
claro.
Le imposibilita, pero vamos, si no
entraría
es el equipo,
Felipe,
está claro, sí, sí, sí.
Muy bien, noche feliz para el Atlético de Madrid, luego remataré con Antonio Ruiz y con Javi Gómez para ver qué han dicho más Simeone y Mendilibar, que como digo es colista ahora mismo el Deportivo Alavés. Pedro Martín quiere decir una cosa más.
Sí, un par de datos, recordar que Suárez es el único jugador que ha marcado o ha llegado a los 10 goles en las 8 últimas ligas, porque hoy ha marcado el décimo y era un décimo. Por cierto, no marcaba 2 goles de suplente desde que debutó con el Granada, que también marcó 2 goles nada más salir. Y hay una cosa de los duelos de Simeone y Mendilibar que es histórico en la Liga. Hasta ahora mismo solamente había un entrenador que había ganado 13 veces a otro en la historia de Primera División, que era Miguel Muñoz a Paseguito entre los años 60 y 70. Bueno, pues Simeone ya ha ganado 13 veces a Mendilibar.
Qué mal es el Cholo.
13 veces en 16 partidos.
Que se vaya a entrenar al Inter de Milán.
Evidentemente, Simeone ha tenido la suerte de entrenar a un buen Atlético de Madrid, y Mendilibar ha entrenado a equipos de la zona baja de la clasificación. Pero bueno, hay que ganarle 13 veces.
Muy bien.
Bueno, yo creo que ha tenido el acierto de convertir a un Atlético en un buen Atlético de Madrid.
Sí, pero bueno,
no de entrenar un buen Atlético de Madrid, porque el que él cogió no era un buen Atlético de Madrid.
También tiene razón, pero siempre es el Atlético de Madrid uno de los grandes clubes de España.
Rubén
sí,
Martín.
Pero que cuando lo cogió el Cholo, perdóname, Corro, lo había eliminado el Albacete, que estaba en segunda vez en la Copa.
Y año y medio antes voy a ganar la UEFA.
Un abrazo, hasta mañana.
Otro, chao.
Gracias, Gato Miau, hasta luego. Como digo, enseguida estamos también con Antonio Ruiz y con Javi Gómez, a ver qué dicen el Cholo Simeones y Mendilibar en la sala de prensa. Y ahora, por supuesto, lo importante del día ha pasado en Balaídos.
La tiene que robar,
¡penalti! ¡Penalti, claro, sobre Militao!
¡Lápita!
Messi, Benzema, Dituro, Benzema, chuta, gol. Y gol, 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 por el medio, rasito. Benito la quiere poner arriba, Gallardo, toca el palo, gol, 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 gol. El ataque está consultando a González Fuerte.
Le pueden pitar fuera de juego por interrumpir la llegada de Álava para despejar el balón.
No vale,
claro,
no
vale, claro, perfecto.
Lo anula, apastir el cuero, habilita para ganar, centra, ganar, solo Nolito, gol, 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 gol de Nolito. Amaga Modric, caracolea Modric, qué bueno es. Pelota que le da Rodrigo, penalti.
Otro.
Clarísimo,
clarísimo.
Chuta Benzema, para Dutuno. ¡Paró! El portero del Celta. Asoma Mendy, le puede pegar. ¡Amaga Mendy! ¡Penalti!
¡Otro!
¡Penalti! No puede. El primero lo metió. El segundo lo falló. Queda en el tercero. Ahí va Karim. ¡Chuta Karim! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Karim Benzema! Celta 1, Real Madrid 2.
Ese es el resumen del partido, de la narración de Manolo Lama en ese partido en Balaídos que ha tenido de todo, esa victoria del Real Madrid 2-1 frente al Celta. Está Miguel Ángel Díaz todavía en Vigo. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Santi Peón también, hola Santi.
Hola Corro, buenas noches.
Está volviendo de Vigo en coche, en carretera, destino Madrid. Vaya, vaya, vaya viajes Lama que se ha hecho. Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí. Es que me aburro ya, yo creo que ya no me duermo. Y digo, pues me voy a volver en coche, que como nada, eso no hay un puñadito de kilómetros, digo, pues volviendo, estoy para casa.
Ayer estabas a estas horas, estabas en Doha, ¿no? Por la noche.
Ayer a estas horas, sí, justo una hora más tarde estaba ya embarcando haciendo el Doha-Madrid.
Y has dicho, ¿para qué voy a descansar en Vigo? Si puedo meterme una ración de kilómetros en carretera, ¿no?
Sí, además es que no, aguantar a Miguelito y a Santi Peón una noche, prefiero ir solo en el coche escuchándote.
Muy bien, Manolo, ¿qué dices? ¿Qué titular? Esto va a terminar, ahora saludo a Guas, a Morales y a Ugiano, pero esto termina en la discusión sobre los penaltis, pero la realidad es que el Madrid ha sacado un partido adelante muy complicado y muy importante para ganar la Liga, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto termina en que el Madrid, jugando mal, jugando bien gana, jugando regular gana y jugando mal también gana. Yo creo que ese miedo que había instaurado en un sector del madridismo, yo creo que queda despejado con el partido de hoy. Posiblemente el Madrid no haya hecho méritos futbolísticos para ganar, pero mira, el Madrid tiene oficio, el Madrid tiene ese gen competitivo y el Madrid, por H, por B, por V, por Y o por Z, ha sumado los tres puntos que necesitaba y yo lo dije la semana pasada antes de venir a Vigo, yo creo que va a ser campeón. No está en su mejor momento futbolístico, porque es evidente que no lo está, pero tiene ese plus que a lo mejor le faltan a otros equipos, que es que sabe ganar, y mira que es difícil saber ganar.
Miguel, ¿cómo está el equipo para el viaje a Inglaterra, a Londres? Juega el miércoles contra el Chelsea, y sobre todo preguntar por Carlo Ancelotti, hoy no ha podido estar, no ha habido rueda de prensa de nadie porque ha decidido el Real Madrid. Bueno, en el acta además es que no aparece primer entrenador, porque no estaba Carlo Ancelotti, y el segundo ha decidido el Real Madrid que no era conveniente que diera rueda de prensa. Así que, ¿cómo está Ancelotti? ¿Cómo está el equipo para el viaje a Londres?
Bueno, Ancelotti ha tenido síntomas durante toda la semana, ha mejorado. La última prueba, el último test obviamente dio positivo y por eso no pudo viajar a Vigo, pero vamos, yo creo que a Londres de aquí al martes que viaja el equipo, pues ya dará negativo y viajará, incluso creo que podría viajar aún dando positivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el club y especialmente Ancelotti pues cuentan con echar el bicho de aquí al martes y poder viajar sin problemas. Por lo demás, no ha habido que lamentar ningún lesionado hoy, terminó algo acalambrado Militao, que fue sustituido en el minuto 80, entró Nacho en su lugar. Me decían que no tiene nada, que está perfecto, así que, bueno, pues en principio sin Hazard, vamos a ver cómo evolucionan Isco y Jovic, que son futbolistas que no entran en los planes de Ancelotti, así que para el once inicial, pues solo la duda del lateral derecho. A mí me ha sorprendido la suplencia de Carvajal, que el otro día, en el segundo partido de la selección, en Riazor, contra Islandia, no jugó ni un solo minuto, pero luego ha tenido minutos en la segunda parte. Así que Lucas Vázquez o Carvajal, probablemente sea Carvajal el que juegue en Londres, pero el resto del equipo yo creo que está muy claro. Han reaparecido hoy Benzema y Mendy.
Vamos con los líos. Voy a saludar a Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué titular te deja el partido?
Pues hombre, yo creo que es un afortunado triunfo del Madrid, porque no está bien. No está bien y a mí... sigo pensando que le falta una energía, un cuarto volante, en fin, todo lo que hemos comentado, no me quiero repetir en lo mismo. Y que, pues hombre, pues, si lo piensas, la ecuación futbolística, como poco el Celta ha dado para empatar el partido, ¿no? Luego vienen las polémicas lógicas. Este buen señor ha pasado la historia, no se quitará esta mancha nunca. El que pita tres penaltis en contra del Madrid es un santo y un hombre que cumple con el reglamento. Que lo pita a favor, pues va a ser un tipo absolutamente, casi diría que despreciado por buena parte de la afición española. Es lo que hay. O sea, es que en realidad yo pienso, bueno, sí, yo soy el primero que di la voz de alarma. Me parecía que un equipo con Iago Aspas, me sigo haciendo, los pelos de punta. Una selección que es incapaz de llamar a Iago Aspas es un porro, pero bueno, oiga, hay otros jugadores que lo pueden hacer muy bien. Pues me parece que es un tío antológico y que le iba a poner al Madrid las cosas muy mal y se las ha puesto. Entonces, bueno, pues un poco lo que dice Manolo, ¿no? Que ese oficio le ha permitido sacar un partido muy complicado, porque además, en resumen, el Madrid no está bien.
Roberto Morales, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jorro.
¿Qué te ha parecido el Madrid hoy?
Bueno, el líder se levanta de penalti, ¿no? Podríamos decir que es el titular del partido, porque lo mejor para el Real Madrid ha sido el resultado, claramente. Tenía que ganar sí o sí después de lo ocurrido en el Clásico. La importancia que deja una vez más el regreso de Benzema es medio de Real Madrid ahora mismo, y el otro medio es Thibaut Courtois. Ha sido clave el portero en las paradas de la primera parte, y me deja cierta preocupación los momentos de indefinición táctica que está el Real Madrid. No sabes si se va hacia arriba con una presión muy desorganizada, si está en bloque medio. Hoy todos los centrocampistas superados, especialmente preocupante la imagen de Casemiro, quizás con demasiado cansancio, y síntomas de inseguridad defensiva bastante preocupantes, que hoy los ha salvado Courtois. Ante el Barça no pudo hacer nada, pero hoy el portero ha sido decisivo. Si no llega a estar Courtois, ahora estaríamos hablando de otra cosa, pero un triunfo clave para terminar de redondear esta liga, que yo creo que hace mucho tiempo está en el bolsillo.
Guille Ugiano, ¿qué tal? Guille, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el Madrid?
Primero me alegro de que hablemos de fútbol antes que de los árbitros, que creo que luego habrá tiempo para analizar cada penalti, pero de fútbol creo que el Madrid está en un mal momento, que no ha pasado el trauma de haber perdido con el Barcelona y que no ha merecido ganar hoy, pero como le pasa muy a menudo, aunque no merezca ganar, gana. Y eso, como decía Lama, es muy importante, porque si no lo hubiera hecho, hubieran entrado dudas, el Barça probablemente mañana se hubiera acercado. Así que creo que es importante, y el Madrid lo sabe hacer a menudo, ganar cuando no lo mereces. Y en eso le doy mucho mérito, más allá de luego de las polémicas arbitrales, y de reconocer que el Madrid está en un mal momento y que si juega así en contra el Chelsea, pues seguramente será castigado, porque el mejor ha vuelto a ser Courtois.
¿Intuís eso un síntoma de debilidad en este tramo de la temporada del Real Madrid?
¿Debilidad? Bueno, no es debilidad, que no está igual. O sea, es que el Real Madrid tenía chispa, era vertical, era hermético, recibía pocas ocasiones de gol. Ahora recibe más que anteriormente, Courtois hasta que se sale. A mí me preocupa Alaba, que fue muy valorado en la primera parte de la liga, y yo creo que no está bien. Es un futbolista que yo sigo pensando que tiene problemas en los balones aéreos cruzados. Hoy, inexplicablemente, en el gol tampoco lo ve. El otro día en los goles del Barça por arriba tampoco los ve. Y luego el cansancio ha hecho mella en los tres del medio, que veníamos repitiendo. A esto le sumas que Vinicius lleva ya una temporada que ha perdido la chispa, pues se van quedando cada vez menos cosas. Pero sí que tienen oficio, es un equipo que sabe sufrir, y luego tiene, como habéis dicho, a Courtois y a Benzema, que ahora mismo posiblemente sean los dos mejores jugadores en sus puestos, y eso es muy importante en un equipo grande. Tener un 9 y un 1, un portero y un killer, eso te da mucho, mucho, mucho en una competición.
Bueno, las paradas de Courtois, una de ellas, la de falta, es que es increíble, es un espectáculo, es una mano durísima, un lanzamiento casi perfecto de Iago Aspas. Luego en ese gol anulado también está bastante bien. Y luego este Benzema, que es evidente que es el que hila las jugadas, ¿eh? O sea, aparte de lo que produzca en goles, es el que hila un poco el juego entre el centro del campo y la delantera, ¿no?
Hombre, es el aceite. Es el hombre que el motor va, porque hay un señor que lo afeita, que es él, está claro, además de los goles, que creo que ha batido hoy su récord en anotador desde que llegó al Madrid, en fin, de toda su vida, pero es el futbolista. O sea, ¿dónde hay un futbolista? Pues el 9 ese, ¿no? Yo sigo sin explicarme como Camavinga, por ejemplo, no tiene un minuto aquí, como Valverde y tal, bueno, porque claro, unos vienen de Sudamérica y otros también, unos juegan y otros no juegan, y yo creo que hay un abuso de Casemiro, Kroos, Modric, hay un abuso en este momento, ¿no? Entonces, bueno, que estos dos chicos, el propio Ceballos y tal, sean gente absolutamente residual, a mí me da la impresión que esto de hoy contra Kanté desatado, y eso que el Chelsea palma 1-4 hoy. He visto el equipo titular y estaban todos prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues también debe ser que tampoco están demasiado finos. Pero la cuestión de vigor, de presencia en el campo, el Madrid lo ha tenido hoy. O sea, el Celta vio momentos que la zarandeado. Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, unos tíos que los Pulisic y los Havers y todos estos que esperan el miércoles, pues son gente que yo no veo a este Madrid hoy peleando en el Stamford Bridge, pero como hay 13 tíos de una plantilla de 25 que no cuentan, yo no lo entenderé y me gustaría que un día el señor Ancelotti nos dé una clase magistral que sin duda la podría dar, que cómo se encuentra esto, porque parece, coño, un equipo de barrio que tiene los que tiene y los demás pues son tíos que acompañan, ¿no?
Es evidente que si se no cae sé. Si se cae el Madrid, si le diera por caerse el Madrid, si cayera de la Champions y sufriera mucho en la Liga, habría mucha gente que diría, ya lo avisamos, porque es cierto que esto no. Es una cantinela que hemos venido repitiendo, ¿eh?
Pero Corro, perdóname, si es que aunque no caiga, o sea, si es un problema que no caiga, que el Madrid o cualquier equipo español pueda ganar las Champions, me parece que es una cosa que entra en lo terreno de lo ilusorio, que puede pasar, ¿no? Porque además el Madrid llega a Europa y pasa todo eso. Ahora, si es igual, si es que lo ves ahí y ves y dices, coño, que esto tú no puedes, yo creo que no se puede jugar una temporada exigente como la de un Real Madrid con 15 tíos.
Nunca sabremos si hubiera rotado más, hubiera tenido el granero de puntos que tiene ahora. Efectivamente, Ancelotti ha contado con muy pocos jugadores que le han dado resultado, pero yo no creo que se trate tanto de sustituir a Casemiro, Kroos, Modric, qué entrenador dejaría en el banquillo hoy en día Casemiro, Kroos, Modric, sino de acompañarles con un cuarto centrocampista, que
ayúdalos,
yo igual que Tomás,
ayúdalos, claro.
Soy muy pesado con lo del cuarto centrocampista, y sobre tanto, todo fuera de casa. En tu estadio,
perdona que diga una cosa, Guille, esto, como puso 4-4-2 en el partido contra el Español, ¿os acordáis del partido contra el Español, que perdió, que es uno de los que ha perdido en la Liga? Dijo ya, nunca más.
Sí.
O sea, dijo nunca más.
Pero no te vayas tan lejos, Corro. No te vayas tan lejos, que el clásico lo empieza con cuatro centrocampistas.
Hay maneras de ocultarlo poniendo a Valverde.
Pero uno arriba.
Uno era un falso nueve.
Pero escúchame, uno fue una cosa decorativa, dramática y ridícula.
Es que ni siquiera podemos decir que fue. O sea, que ni siquiera se puede decir que fue.
Pero ¿qué mandará a Modric a jugar de nueve? Pero es que yo pienso que es una cuestión de ayúdalos. Si quién discute la categoría de estos tíos que han ayudado a hacer.
Pues porque Vinicius, donde hace realmente daño es como jugador de banda. Y como acompañante del nueve. Pero, no hace tanto daño.
Pero por eso digo yo, falseando el 4-4-2, si tú pones a Valverde de extremo derecho, al final no va a ser extremo derecho como Asensio y como Rodrigo, se va a meter a ayudar a los tres del medio y físicamente te va a dar una ayuda que Casemiro, Kroos, Modric, que son buenísimos, no pueden.
Necesita,
a mí,
claro.
Sinceramente, si en Stamford Bridge vuelve a poner un 4-3-3 con delanteros, con Asensio, Rodrigo,
sería
un error, porque Casemiro, Kroos, Modric ahora mismo pues, no están para aguantar el ritmo.
Tiene pinta de que va a hacer eso.
Claro,
sí.
Es lo que va a hacer. Yo estando de acuerdo con el argumento que da Tomás de que con 15 jugadores, al final, los propios futbolistas que se sienten intocables suelen regularse mucho en estos partidos antes de una gran cita y regulan esfuerzos. Lo que sí creo es que no debemos trasladar el Real Madrid de Liga con esta ventaja que lleva a la Champions. O sea, yo creo que hay una mutación del Madrid en Champions que es a lo que tenemos que agarrarnos. O sea, al final el equipo, cuando vio todo perdido contra el Paris Saint-Germain, sacó su verdadera identidad de campeón, de rey de Europa, y yo creo que es a eso a lo que se agarra el madridismo para tener esperanzas de llegar más lejos y partir, para mí, como favorito ante el Chelsea, ¿eh? O sea, yo creo que
pero
el Real Madrid tiene capacidad y argumentos para jugar con un 4-3-3 en Stamford Bridge y ganar al Chelsea. O sea, no tiene que ir a Stamford Bridge ahora a reforzarse defensivamente aumentando un número de centrocampistas. Yo creo que tiene nivel como para ganar al Chelsea, a este Chelsea.
Pero querido, que eso no es reforzarse defensivamente, eso es poner sobre la mesa, o sea, procurar minimizar tus defectos, que ahora los tienes. Es que los tienes. Entonces, que el Madrid es capaz de eso, claro, es que ya entráis en el terreno de las locuras del Paris Saint-Germain, el Madrid en Europa y tal, y cual, si eso va a estar siempre, aunque de portero jugara mi tía, y en vez de Benzema, mi prima. Esa presencia del Madrid, esa camiseta, el huevo frito en Europa, eso es muy importante. Ahora, tú dices, oígame, ¿de qué vengo? Te aparto el partido del Clásico, ya te lo dejo olvidado. Bueno, lo has visto hoy a 72 horas, dices, oígame, esto hay que apuntalar ese edificio, porque,
formas, joder. Al Madrid le quedan, en el mejor de los casos, 13 partidos. Y como comprenderéis, Ancelotti, ante 13 partidos que le quedan, va a hacer las rotaciones obligadas. Nada de descanso, porque él ya sabe que le quedan 8 partidos de liga, 2 de cuartos, 2 de semi y 1 de final. si es que llega al Madrid. Por tanto, él, este cuento que estamos contando, a él entra por un oído y le sale por otro, pues porque este para lo que le queda de temporada no va a modificar su idea, que repito, una idea que le ha traído hasta aquí, una idea que le va a hacer ganar la Liga y una idea que le va a hacer pelear la Champions. Entonces él, podemos estar de acuerdo que jóvenes que están sin vigor, que físicamente hay algunos que no pueden, que hay otros como Vinicius en baja forma y tal, todo eso estamos todos de acuerdo, pero él tiene muy claro que esos, los que están en baja forma, los que están cansados, son los que le han traído hasta aquí y va a jugar con ellos.
Pero que aquí cuentan 16, como decís, aquí cuentan 16, todos sabemos quiénes cuentan. Si no ha hecho rotaciones hasta ahora, quedando, pues al Madrid es que le pueden quedar, si cayera eliminado con el Chelsea, le pueden quedar 10 partidos. Y como mucho, sí. No, 13, bueno, 13 sí llega a la final.
13 máximo, lo acabo de decir, Miguel.
Sí, 13 vale. Ya. No, pero lo que como mucho, podría meter un cuarto centrocampista, por ejemplo, Valverde, en la línea de tres arriba a la derecha. Pero que no va a retocar el dibujo, o sea, que no va a poner cuatro centrocampistas, lo va a hacer.
Además, Miguel, la oportunidad la tenía hoy, porque está claro que ha tenido una oportunidad después de lo que ha ocurrido con Gareth Bale, y tú contabas en tiempo de juego que ni ha calentado. Era una oportunidad que yo creo que Bale no lo merece, porque no lo merece, porque se borra del clásico y demás, pero que si Ancelotti quisiese recuperar a jugadores para la recta final de la liga, era el momento. Él viene de exhibirse con Gales, por eso, pero viene de exhibirse con Gales. Y hoy jugando, pero jugando fuera del Bernabéu, en un partido como estaba, con la posibilidad de correr al contragolpe, tienes ahí un tío que se ha exhibido con Gales que le puede sacar y no le hace ni calentar. Entonces, tampoco tiene ninguna intención por recuperar a nadie. No, yo estoy de acuerdo contigo, Manolo, que hace bien, que para mí Bale se ha reído el Madrid y no merece oportunidades. Pero habrá gente que todavía piense que Bale. Bueno, pues tiene algo que dar al Madrid en la recta final.
Hay algunos que piensan que todavía puede jugar en el Madrid de extremo derecha Mancio, pero es que el Madrid ha llegado aquí sin Gareth Bale, el Madrid ha llegado aquí sin Hazard, el Madrid ha llegado aquí sin Jovic, el Madrid ha llegado aquí sin Mariano, el Madrid ha llegado aquí sin muchos, que unos o porque no les da la gana, otros porque tienen mala suerte, otros porque han estado lesionados. Ahora, cuando llega la hora de la verdad, no los va a meter ni los va a premiar, porque va a decir el resto del grupo. O sea, que nosotros nos hemos comido el marrón y ahora llega el segundo plato y se lo van a comer esto.
Un tío que gestione grupos sabe que eso es muy difícil. Oye, hasta aquí. Le pregunto a Pedro Martín. A ver, ¿el gol de fuera de juego anulado al Celta para ti, bien o mal anulado?
Bien anulado, porque Aspas intenta no intervenir en la jugada tocando la pelota, pero interviene porque ocupa un espacio que hace que el defensa del Madrid no pueda sacar la pelota.
Penalti de Nolito a Militao.
Penalti.
Primero.
Penalti.
El segundo, de Murillo a Rodrigo.
Penalti.
Y el tercero, de Kevin a Mendy.
No penalti.
No penalti.
O sea, digamos que en la escala de Richter he colocado los penaltis en 8, 5, 3.
Según se han producido, el primero 8, el segundo 5 y el tercero 3. Santi, ¿hasta dónde llega el enfado del Celta por el partido?
Bueno, pues es mucho. Evidentemente, los futbolistas y el cuerpo técnico del Celta se sienten, Corro, gravemente perjudicados por la actuación hoy de González Fuertes, y el problema es que consideran en el club que no es la primera vez. Tenemos que retrotraernos hasta el año 2019. Aquel partido seguramente los aficionados del Celta seguro lo recordarán, con el mismo colegiado dirigiendo aquel partido en el Coliseum, un choque que gana el Getafe frente al Celta. Un partido que pasará a la historia porque en cuestión de segundos les muestra dos cartulinas amarillas a, por aquel entonces, el que era el delantero del Celta, Maxi Gómez. Ahora en las filas del Valencia. Es un árbitro de infausto recuerdo para el celtismo, que ha generado mucho malestar y que hoy, evidentemente, con su arbitraje, sobre todo con la decisión de decretar ese último penalti que favorecía para que el Real Madrid pudiese anotar el segundo gol y, por lo tanto, llevarse los tres puntos, le ha sentado a todo el mundo especialmente mal. Tanto que no ha querido nadie hacer declaraciones más allá de Yago Aspas, que por eso precisamente es Yago Aspas, Corro, porque cuando vienen bien dadas o cuando vienen mal dadas, siempre es quien tiene que salir a ejercer casi de portavoz del club y quien tiene que poner los puntos sobre las íes. El resto de futbolistas, con la excusa de que estaban muy enfadados, pues hoy prefieren no hacer declaraciones ante los medios de comunicación.
Bueno, he escuchado a Coudet, que se muerde la lengua, pero dice, ¿cómo estarán en Barcelona, en Sevilla o en el Atlético de Madrid? Hoy no hay crisis en el Real Madrid. Y este es Yago Aspas.
Yo, cuando remató Thiago, ya notaba que estaban fuera de juego, pero bueno, sigo la jugada por si pegan el palo y la empujo, por si al final no estoy en fuera de juego, pero claro, yo no miro al defensor nunca que me viene por este lado, porque yo pienso que remate y no tengo nadie detrás. Como comprenderás, ojos en la espalda no tengo.
¿Los penaltis de tus compañeros cómo los has visto tú?
pues bueno, creo que los dos primeros han sido penaltitos, pero han sido, pero bueno, el último para mí desde mi punto de vista no ha sido. Va Mendy en carrera hacia adelante, da un toque hacia un lado y arrolla nuestro defensa y al final es falta nuestra, pero bueno, solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo Pablo, si no se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
Pablo es Pablo González Fuertes, que es el colegiado del partido. Y este es Courtois, que aparte de porterazo y de los paradones, como él dice que se ha hecho, da la cara muchas veces y hoy también.
No sé si nos merecemos ganar, porque creo que en la primera parte he hecho dos paradones y bueno, son tres penaltis, pero yo creo que son justos, porque los tres es penalti, no hay más que añadir. Sobre todo la primera, segunda sí, porque la primera yo creo que era muy clara, la segunda también Rodri se mete en medio. Quizá la tercera es el que desde mi portería más difícil, pero al final si metes el pie y nos han pitado penaltis en contra, sí también. Yo creo que hoy justo nos pitan tres a favor, que creo que hace mucho que nos han pillado tres, pero bueno.
El gol anulado al Celta también lo tenías claro.
Él remata, yo hago un paradón, creo, lo empujo al palo y al final ya algo que están fuera de juego impide un poco a Alaba a sacar el balón y eso es fuera de juego y él lo entiende y no hay problema.
Lama, Courtois es como Roberto Gómez, ¿eh?
Es que es bueno en todo, es bueno. Parándolas, es bueno hablando y es bueno echándose flores.
Total.
Que son flores justificadas. Lo que pasa es que en vez de que se las echemos nosotros, se las echa él por si queda alguna duda.
Dice, por si
y, luego ha dicho, una cosa importante para Stamford Bridge: o tenemos más intensidad o lo vamos a pasar mal.
No, habla bastante bien. Hago ronda rápida. Lama, para ti los penaltis, ¿alguna duda en alguno de ellos?
Bueno, el primero es un penaltaco. Tonto, pero penaltaco, claro. El segundo yo lo he cantado y para mí es clarísimo, es penalti. Y el tercero se lo ha inventado el árbitro.
Guas.
Sí, yo veo el gol bien anulado, el dos penaltis y el último no. Que es, es la coña de siempre, un día es blanco, otro día es negro. Pero yo es que hay una cosa es que decirte que dice Caudet que debe haber un cierto cabreo, sobre todo en Barcelona. Yo creo que en Barcelona no puede haber cabreo porque la gente en Barcelona no sabe lo que es un penalti, no le han pintado uno en contra del Barça en toda la liga. Y como los que van a ver al Español, que sí que le han pintado cuatro, son los menos, pues será que se quejarán los del Español, ¿no? Pero el resto de la población de Barcelona no creo que haya dicho ni pío porque no conoce lo que es el penalti.
Roberto, para ti.
Para mí hay una duda por despejar, que es por qué no se repite el penalti que falla Benzema. Porque hay jugadores del Celta que se meten dentro del área.
Es cierto,
claramente.
Es cierto.
Pero eso no va a interesar a hablar a toda la que se ha montado en España.
O sea, para ti los tres son penaltis y se debió repetir mí, el de Benzema que paró Dituro, ¿no?
Para mí los tres son penaltis, dos son penaltis de libro y el último. Puede haber debate, pero no entiendo que Yago Aspas haga esa declaración porque dice que es falta de Mendy. O sea, un tío que recorta dentro del área y que hay impacto y se cae, nunca puede ser falta de Mendy en ataque.
No, yo creo que lo que se refiere, aunque no se expresa bien, a mí Aspas me ha gustado mucho en la primera parte de la explicación, pero creo que le ha sobrado la segunda, con lo del árbitro y el hat-trick de Benzema y tal. Yo lo veo como Pedro, el último no me parece penalti. Creo que lo que se refiere a Aspas es que saca Mendy la pierna izquierda para buscar el contacto, no que haga falta de él, sino que lo busca, pero a mí no me parece un contacto suficiente como para pitar penalti.
Si no
pero creo, perdona sí. Corro, que está bien que el VAR no entre en este tipo de jugadas porque son interpretables. El árbitro la tiene que juzgar. Hay contacto, pues se ha.
No, en cuanto haya contacto.
No, pero si el problema es que a veces entra, a veces no.
Ahora pregunto yo, ¿qué diferencia hay entre el penalti de Mendy y el de Cuña? ¿Dónde medimos la intensidad? ¿En que se rompe una media?
Hombre, en el caso del de Cuña,
creo que el taco le haya hecho mucho daño.
En el caso de Cuña hay un puntapié de un rival.
Vale, hay un taco que le golpea pues eso, teóricamente pues en la tibia y claro. Mendy hay un golpe abajo.
No, hay un recorte y después del recorte ya tropiezan los dos.
Si no me he perdido nada...
Por cierto, que para aclararte lo de la entrada de los jugadores del Celta en el área, si esos jugadores no intervienen en la acción, el VAR nunca la avisa.
No, yo no pido nada del VAR. He pedido que se repita porque
el árbitro
lo tenía que haber visto.
Ya, lo que pasa es que si tú pides que se repitan todos los penaltis, hay jugadores dentro.
Y hay una foto que está González Fuertes casi, o sea, paralelo al jugador que se mete, pero bueno, pasa algunas veces y en esta ocasión también ha pasado. Pero digo que si no me he perdido nada, perdona, Tomás, la única declaración que se relaciona con el Barcelona que se puede interpretar y que es clara sobre lo que ha ocurrido en el día de hoy es la de Enric Masí, que es asesor interno del Barcelona y de Laporta, que ha dicho contraviento y marea. A ver cómo están en Barcelona. Bernabéu, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. Y te has dejado la de Piqué también, ¿no?
Y la de Piqué no la he visto yo, la de Piqué. No.
La de Piqué ha dicho... Bueno,
¿seguro? Así... ¿Pero seguro que es Piqué?
Ah, no, vale, perdona.
No, 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 sí. Perdona. Yo creo que solo ha habido la de Enric Masí.
Esto lo hizo, sí, sí, lo hizo hace tiempo Piqué, lo hizo de verdad y a lo mejor me he comido un fake.
Creo que es un fake.
Sí, 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 claro. un fake.
Es una copia exacta, además, de la foto, todo.
Sí, 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 que... sí. Bueno, pero si lees entre líneas ya ves que el nombre...
Bueno, no, si le preguntas a Piqué, seguro que te dirá lo mismo. Sí, que,
bastante dijo ya el otro día.
Lo mismo que el
sí,
fake.
Exacto, ya viene. Que escucha, ¿qué decir vosotros? ¿Os parece que ha habido robo en Balaídos, como se suele decir, o qué?
Bueno, primero decirle a Tomás que en Barcelona tienen derecho a quejarse, entre otras cosas porque el Madrid, y he visto a Butragueño muchas veces quejarse del arbitraje, por lo tanto
hoy,
el Madrid
cierto,
también
no
llora
le han,
cuando
no le han preguntado
pitan,
los compañeros
que
de Movistar,
que
no le han preguntado.
Pero querido, pues Barça, no pongas
pues
en
Barça,
mi boca...
Pues el Barça también tiene derecho.
No pongas en mi boca lo que yo he dicho. Yo digo que me extraña que gente de Barcelona pueda opinar de penalti porque no conocen mucho esa jugada.
Pues no te extraña porque el Barça...
Oye, derecho Barça, como si quieren montar una tienda de golosina. Bueno, a mí caga cada uno lo que le dé la gana.
No,
me extraña,
no te extrañe, Tomás, porque el Barça entiende que el Madrid no está jugando bien y en este tramo final el Barça está mejor.
Pues nada, que lo detengan.
Y si el Madrid falla, pues el Barça puede estar ahí.
Que haga un comentario sobre lo que te digo.
Pues quienes entiendan que ha sido perjudicado al Madrid, yo creo que lo pueden decir.
David, Dani, ¿ha sido un robo, como se suele decir, del Madrid en Balaídos o no?
Yo odio hablar de los árbitros, siempre, ¿sí? Pero hay una vez al año que pasa algo muy bestia. Me acuerdo hace 2 años, el año del confinamiento, en Anoeta, que le anularon 3 goles a la Real. Y creo que hoy es bastante bestia. Yo de los tres penaltis estoy de acuerdo que el primero es clarísimo, nada que decir. El gol anulado, si quieres, te lo doy por bien anulado y ya está, no pasa nada. Pero personalmente, los últimos 2 penaltis para mí no son. Yo no sé, Pedro, cómo lo ve y tal, pero el de Rodrigo, yo no entiendo cómo le puede parecer penalti. Le ha puesto un 5, creo, del 0 al 10 en la escala de Richter.
Sí.
Eso es muy peladito, o sea, entre un 5 y un 4,9.
Está sí, por ahí. Lo menos hay un jugador, un contrario, que pone una pierna en el camino de un contrario, que si ese contrario quiere salvarla, vale, pero si no la quiere salvar, que es lo que ha hecho Rodrigo. Pues...
Yo creo que al Madrid le han pitado 3 penaltis y para mí 2 no son. Si tú lo quieres llamar robo, puede serlo. Sí.
Bueno,
o sea, yo personalmente no voy a salir diciendo esto es un robo, es un atraco. Yo no tengo ninguna esperanza de que el Barça gane la Liga. Creo que la Liga es del Madrid. Pero, hombre, un día que te pitan 3 penaltis y hay 2 que no lo son, a mí me llama la atención que aquí este tío.
Yo creo que sí. Yo creo que el Madrid va a ganar la Liga y si la gana no podríamos decir que es por los árbitros.
No.
Evidentemente, pero si hablamos de lo de hoy, para mí el segundo y el tercero no lo son. Y el tercero, a mí me parece un escándalo. Que el árbitro cerca de la acción, porque hay que hablar del árbitro, no del VAR, porque efectivamente si al final por mínimo contacto que hay el VAR no va a entrar, lo sabemos por protocolo, yo creo que el tercero es que me parece un escándalo. O sea, es que prácticamente el jugador del Celta no hace nada. Y casi, casi, cuando hay el contacto, se produce después de que se abalance hacia él, Mendy. Entonces, es increíble que un árbitro tan cerca pueda pitar penalti en esa acción. Y el segundo... Escúchame, si veis repetida la acción, me parece que no es suficiente para pitar penalti. El primero sí que es claro, cuidado, y además se entiende que en directo lo pita.
Con las repeticiones, cuidado
ese
a cámara
problema,
lenta.
La cámara lenta,
cuidado
ese a cámara problema, lenta. Porque si dice que el segundo no es penalti,
sí,
es que
sí,
para pagar
el
himno.
Sí, pero así como al primero es muy claro, y a pesar de que pudiéramos debatir sobre él la jugada en directo, es que claro, yo creo que cualquier árbitro que esté cerca lo hubiera pitado. A mí el segundo no me parece tan claro. Y el tercero, para mí, insisto, para mí es el penalti del que hay que hablar. Porque además es el penalti que deshace el empate en aquel momento. Y yo creo que, vamos, es que es...
O sea, que la escala Richter,
la imagen
que
es
diría,
muy
que diría Pedro, Dani, el enfado hoy en Barcelona...
El enfado es muy grande.
¿Sí?
Más
sí.
Allá de lo que hablaban ahora David y Tomás y tal, si hablamos en serio... Yo no digo si tienen razón o no, yo te digo que tú entras en Twitter, entras en WhatsApp, amigos, periodistas, gente de la profesión y gente aficionados al Barça en general, están muy cabreados y la sensación, repito, no digo que sea así o no sea, pero la sensación que hay es ya está, como ya se ha activado la maquinaria, ya no hace falta que compitamos la Liga, esta es la sensación.
Sí, sí, eso es lo que se iba leyendo en Twitter, me voy, adiós, lo dejo, eso era lo que se leía, ¿no?
Pero lo de repetir el penalti que se ha metido jugador del Celta, de eso no indigna en Barcelona. Y luego el dato que ha dado Pedrito, que es buenísimo durante el partido, lo de 0 penaltis en contra en toda la Liga del Barcelona, tampoco ha indignado allí en Barcelona.
Bueno,
pero a lo mejor es que no los hace. Es que...
Bueno, pues
no,
claro, lo que hay que ver es si han existido.
Los rivales no pisan el área del Barça.
Lo que hay que ver es si han existido o no, ya está. Claro, es como cuando el Madrid se quejaba, escucha Morales, es como el Madrid cuando se quejaba de que el Barça siempre jugaba contra 10. Bueno, pues oye, lo que hay que revisar es los que jugaban con 10 en aquel momento, si realmente merecían ser expulsados o no. Pues esto es lo mismo, ¿me entiendes? Pero es que siempre estamos con esta cantinela y os digo aquí que de verdad, que si el Madrid gana la Liga no la ganará por los árbitros. Y cuando el Barça la ha ganado, aunque se ha dicho, tampoco lo ha ganado por los árbitros. O acordaros del Villarato, que prácticamente presidió la mejor época del Barça Guardiola. Se ganaba por el Villarato. Bueno, pues oye, pues no, la ganaba porque era el mejor, y el Madrid se la gana es porque ha hecho una primera vuelta excepcional, y aunque en el 2022 no está bien, pues tiene un cojín suficiente y los rivales se han presentado tarde en esta liga lo suficiente como para ganar el campeonato y ya está.
Pero muy bien. El dato de que no le han pitado penaltis al Barça a mí no me dice nada. Lo que tienes que hacer es sacarme una lista de penaltis que ha hecho y no le han pitado. Entonces sí, dime, no, en la jornada 3 Piqué le rompió la pierna a 3 tíos y no le pitaron. Entonces vale, entonces te voy a dar la razón. Pero bueno, que me digas, solo
hay uno que parece que se le tuvieron que pitar. Uno clarísimo, ¿no?
Vale, okay. Seguramente uno de los más escandalosos de la liga.
Que es el del Villarreal. Okay. Ese penalti parece, claro que
sí. Sí, eso es claro.
Oye, Senabre,
pero no entre el, también fue interpretación del VAR, ¿eh?
Que sí, pero bueno, nos pareció...
Lo mismo que hoy, ¿eh?
Nos pareció a todos.
Ah, lo mismo que hoy, ¿eh? Sí, no. Ríete, Tomás, ríete.
No, no, te voy a
tomar. Al revés no te ríes tanto. Al revés no te ríes tanto.
Te voy a tomar una caipirinha, querido. Ahora, buenas noches.
Tomás, habían querido en Barcelona que fueran ganando la Liga. Ese es el problema.
Es absolutamente ridículo.
Ahí viene la indignación de hoy, de todo Barcelona.
Que es ridículo.
Déjame que lo despida.
Venga, buenas noches.
Senabre, Bernabéu, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, el miércoles es el partido contra el Chelsea. Hoy le ha metido 4 el Brentford. Un equipo que tiene al portero de la selección española, a David Raya, que nos atiende a esta hora de la noche. Hola, David.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
No me digas que no ha sido sorpresón.
No, sí, la verdad que sí. La verdad que ha sido un resultado que, bueno, que nadie se lo esperaba. No,
y encima que habéis empezado perdiendo, que ha sido al minuto 4 o 5 se ha metido Rüdiger un gol, ¿no?
Sí, bueno, de la segunda parte ha sido.
De la segunda parte, perdona, sí, de la segunda parte.
Sí. Sí, porque... nos ha metido un gol Rüdiger de 35 metros, por lo menos, que no, creo que no sabe ni cómo lo ha metido, pero bueno, ha entrado.
Oye, ¿qué sensación habéis tenido? Porque meterle 4-1 al campeón de Europa, a uno de los aspirantes a ganar de nuevo la Premier, es una pasada.
No, la verdad que, bueno, el equipo ha trabajado toda la semana, los internacionales hemos empezado a trabajar el jueves y el viernes, y bueno, teníamos buenas sensaciones desde un principio, y la verdad que hemos hecho el trabajo que nos ha pedido el míster, y al fin y al cabo pues hemos sacado la victoria, aunque haya sido abultada, que nadie se lo esperaba, pero bueno, la verdad que muy contento.
Estarás en uno de los días, unas semanas más felices de tu vida, ¿no?
Sí, la verdad que futbolísticamente hablando, pues sí, una semana increíble de poder debutar con la selección española y después el sábado siguiente pues ganar al campeón de Europa del año pasado, pues la verdad que una semana muy especial.
David, ¿cómo ves al Chelsea que va al Madrid para allá? ¿De verdad está sufriendo todos los problemas que tiene con los daños colaterales de la guerra? ¿Lo está sufriendo o ha sido circunstancial? ¿Cómo les está viendo?
Yo creo que no, yo creo que es un poco circunstancial. Al fin y al cabo, en esta liga cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, y nosotros hemos tenido las oportunidades de poder meter gol y las hemos metido, y ha habido partidos que no las hemos metido, pues bueno, pues en este partido han entrado todas, y la verdad que yo creo que es que no creo que le esté afectando mucho, sino al fin y al cabo es un club muy muy grande que aspira a lo más alto, y bueno, pues es un partido de esos que en esta liga pues si no aprovechas tus oportunidades pues te repercuten.
Si tuvieras que decir 2-3 jugadores que para ti son ahora mismo imprescindibles, bueno, es muy curioso que Mendy haya recibido 4 goles, que es uno de los porteros menos goleados,
Sí, la verdad que sí. Bueno, defensivamente el Chelsea es un gran equipo, y la verdad que Mendy es un porterazo, ya lo ha demostrado toda la temporada que lleva ahora, y bueno, en el partido que nosotros jugamos en casa también le salvó los 3 puntos al equipo, y bueno, pues la verdad que una sorpresa de poder meterles 4 encima en casa, que solo habían perdido un partido contra el City, y bueno, nosotros somos el segundo equipo que les ganamos en casa, y bueno, pues ahí estamos.
Si tienes que decir 2-3 jugadores del Chelsea, los 2 o 3 primeros que se te vienen a la cabeza como trascendentes, ¿quiénes son?
Kanté, Azpilicueta, Mendy, Thiago Silva. Para mí ellos son más o menos el timón del equipo que hace que vaya bien.
Oye, que ya has visto lo que nos ha tocado, ¿no? Raya para Qatar.
Sí, estuve ayer pendiente del sorteo, y sí, un grupo difícil. Pero bueno, si queremos tener oportunidades de ganar el Mundial, pues hay que ganar a los mejores.
¿Asusta Alemania o no asusta?
Bueno, yo creo que nuestra selección tiene opción de ganar a cualquier equipo, y bueno, pues intentaremos hacer lo máximo posible. Lo importante es ganar el primer partido, que eso es muy importante en un Mundial, y bueno, pues ya veremos lo que pasa en Qatar.
El primero es la repesca, y tienes razón, ¿eh? Hay que ganar el primero, que luego vas más relajado. Si pierdes el primero, ya vas ahí con todo el grupo pensando que te puedes ir. Oye, Raya, pues nada, que felicidades, ¿eh? Enhorabuena por este tramo de temporada, y te esperamos aquí cuando vuelva el parón, que creo que es el próximo parón, es en verano, cuando lleguen los partidos de la Liga de Naciones. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Raya le ha metido 4 hoy, su equipo le ha metido 4 al Chelsea. Bueno, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa más? ¿Estáis abiertos todos? ¿Queréis decir algo más de lo que queráis, de hoy, de lo próximo, del Madrid, lo que queráis?
No, bueno, pues yo de lo que ha dicho Tomás estoy de acuerdo con él. El Madrid gana 1-2. Este Madrid que hemos visto no creo que sea el que vamos a ver en Stamford Bridge. Y el Chelsea a Palma 1-4. Y tampoco creo que los de Tuchel que han jugado hoy sean los del próximo miércoles. Dicho esto, debe ser complicado para un club no saber sus futbolistas qué va a pasar con el club. Si te van a pagar los contratos, si no te lo van a pagar, si va a haber presidente, de quién es el dueño, qué va a pasar con el entrenador. Debe ser difícil. Pero también digo que cuando la pelota rueda, nadie se acuerda de si Abramovich está o no está en el palco, de si el gobierno de Boris Johnson maneja el club o no lo maneja. Es decir, que cuando salgan, saldrán los campeones de Europa, y el Madrid cuando salga, saldrá el Madrid de la Champions.
A mí me parece una eliminatoria bastante igualada, pero el hecho de que el año pasado ya el Chelsea le ganara, y estos problemas extradeportivos, y que deportivamente no está en su mejor momento, a mí hay dos jugadores que me gustan, como Jorginho y Lukaku, que no están jugando últimamente. Creo que el Madrid, por lo menos la eliminatoria está al 50%, y el hecho de que la vuelta sea en el Bernabéu le da un plus de favoritismo. Desde luego, de los tres españoles, tengo claro que es el que más posibilidades tiene de pasar.
Me contaban desde dentro de la comida de directivas hoy en Vigo que en la directiva madridista había muchísimo optimismo en la eliminatoria, que decían literal que el Chelsea ahora mismo tiene un incendio dentro que los jugadores no están sabiendo controlar. Eso es el ambiente que se está respirando ahora mismo en el club, en la eliminatoria. Yo sí veo más favorito al Madrid que al Chelsea, porque veo a este Chelsea peor que hace un año. Y lo que me preocupa es ajustar esos, lo que hemos empezado hablando en la tertulia, los desajustes tácticos que tiene Ancelotti ahora mismo en el equipo, y lo poco que está aportando el tridente ofensivo, si quitas la figura de Benzema. Al final Asensio hoy vuelve al equipo, no ha aportado prácticamente nada, Vinicius está viviendo un momento bajo, y estas figuras que aparecen alrededor de Benzema necesita Real Madrid que aporten mucho más si quiere llegar lejos en Champions.
Muy bien, la próxima parada el miércoles en Londres contra el Chelsea.
Una cosa que sí que te quiero decirte, que lo de la publicidad del Chelsea a día de hoy, lo que está más cerca es un grupo inglés capitaneado por Sebastián Coe. Esos tíos son los que parece que están más cerca de hacerse con el control del club. Por lo que es la eliminatoria, hombre, el Madrid de hoy, darle favorito, chato, yo con el 50-50 me doy con un canto en los dientes. Pero, bien, es Europa y demás, ¿no? A mí me ha extrañado mucho que le metieran 4 en casa.
Sí, es rarísimo. Vale. Lo ha dicho Raya, que ellos en defensa son muy seguros, y que le metan 4 en casa es una cosa extrañísima.
Sí, 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 sí.
Bueno, un abrazo a todos. Lama, ¿estás cerca ya de Madrid o qué?
Bueno, me queda ya 152.
Creí que me ibas a decir, estoy sentado ya en casa.
No. No, pero porque me has entretenido.
Hombre, ya lo sé, te has parado para hablar con nosotros. Oye, termina bien el viaje. Un abrazo, Lama, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Adiós, Santi Peón, un abrazo.
Abrazo, hasta mañana.
Adiós, Tomás, Roberto y Guille, un abrazo a los tres.
Adiós.
Hasta luego, chao. Ya a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como cada sábado por la noche Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La actualidad de este pasado sábado pasa por la política, porque el Partido Popular ya tiene, ahora ya oficialmente, nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo.
Yo no vengo a insultar al presidente del gobierno, vengo con todos vosotros a ganarle. Pero con todo el respeto yo le pido que no insulte a la inteligencia de la mayoría de los españoles. Que nos respete un poco, hombre.
Y lo hace tendiendo la mano al Partido Socialista. De hecho, ha dejado claro que prefiere que busquen el apoyo en el Partido Popular a que lo hagan en otras formaciones que buscan, dicen, la división del país. En su discurso, Feijóo ha querido apostar por la que es una de sus bazas, la capacidad de atraer a votantes de otros partidos.
Dejemos ya de repartir carnés. Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, más del común que nadie, Aquí cabemos todos.
Y por cierto que Moncloa ha respondido a esa mano tendida del Popular. Según la información que Moncloa ha confirmado a la cadena COPE, han contactado con Feijóo para una reunión con Sánchez esta próxima semana. Ofrecen dos días, o el martes o el jueves. Y un día después, ya dos, de la entrada en marcha del descuento de 20 céntimos por litro en las gasolineras, la situación en las estaciones de servicio sigue siendo complicada, especialmente para los dueños, como Loli, con la que hemos hablado hoy.
No más cerrado, estamos abiertos, pero teníamos poco combustible y hemos decidido parar el suministro en principio porque, bueno, ni siquiera tenemos el programa informático organizado, pero yo no me puedo permitir el lujo de arriesgarme a perder este dinero, a perder un dinero que vamos a poner nosotros de nuestro bolsillo.
En cuanto a la situación en Ucrania, parece que el ejército ucraniano está retomando posiciones que desde hace semanas mantenían los rusos. Eso mismo afirmaba el presidente Volodymyr Zelensky en el último vídeo que ha colgado en sus redes sociales.
Los ocupantes se van retirando del norte de Ucrania, lentamente, pero se nota. Algunos los echamos a la fuerza, otros se van. Lo que dejan es una situación catastrófica y muy peligrosa. Primero, porque pueden seguir con sus ataques aéreos, y segundo, porque están minando todo el territorio. Casas, objetos y hasta los cuerpos de los muertos que dejan atrás.
Uno de esos puntos por los que avanza lentamente el ejército ucraniano para evitar esas trampas y contraataques rusos es en el aeropuerto de Gostomel, apenas unos kilómetros al norte de la capital, y otros tantos pueblos de la región. De hecho, el gobierno ucraniano asegura que ya toda la región de Kiev está bajo su control. Y de Kiev también ha hablado el Papa hoy para decir que es posible que visite pronto esa ciudad. Lo ha hecho en su viaje apostólico a Malta, donde ha cargado contra Vladimir Putin sin llegar a nombrarle directamente.
Una vez más, algún poderoso, tristemente atrapado en reclamos anacrónicos de intereses nacionalistas, está provocando y fomentando conflictos, mientras que la gente común siente la necesidad de construir un futuro que o será compartido o no será.
Y para despedirme, Corrochano, te voy a dejar con una de las canciones más conocidas de un artistazo que hoy, de seguir con nosotros, hubiera cumplido 83 años, además muy oportuna para estas horas, Marvin Gaye y su Let's Get It On.
Por apagar las luces, Álvaro.
La verdad que sí, es una canción para lo bello.
Muchas gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro, hola a todos. Buenas noches. Informo de una super oferta que tenemos ahora mismo en Berti, en berti.es. Ahí te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un minuto de tu tiempo. Te lo explico todo. Ahora mismo con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada. Desde solo 180 euros con Berti. Pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, como te digo, también vas a ahorrarte tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo facilísimo. Por WhatsApp puedes dar un par, preguntar por el estado de tu siniestro, todo lo que necesites. Así que entra ya en berti.es y calcula tu precio. Ya verás que rápido, en menos de 2 minutos lo tienes. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Hasta ahora.
Hasta ahora.
En unos minutos más cosas aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.